Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno. Yo, te, cielo. Frida Kahlo.
I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that?
Muy buenas tardes. Nunca perdamos el sentido del humor y nunca dejemos de tocar el suelo. Hay que llegar al cielo, sí, pero primero hagamos lo que tenemos que hacer aquí, en la tierra. Fulton Sheen es un obispo americano que pronto, muy pronto, será beato. Papa Francisco acaba de aprobar su milagro. Dos anécdotas que nos pueden servir para hoy. La primera la cuenta él mismo. Dice así: iba a dar una conferencia cuando me perdí en las calles de Filadelfia. Entonces me acerqué a un grupo de niños que estaban jugando y les pregunté: ¿podéis decirme cómo se va al ayuntamiento? Uno de los mayores me lo indicó, preguntándome a su vez: ¿qué va a hacer allí? Voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Sobre el modo de ir al cielo. ¿Te gustaría oírla? ¿Sobre el modo de ir al cielo? Pero si ni siquiera sabe ir al ayuntamiento. La segunda tiene que ver con la ansiedad, por el sentido de la vida. Fulton Sheen explicaba que hoy en día las personas sufren de una neurosis existencial, un dilema sobre el sentido de la vida. Y ofrecía tres actos, tres consejos para aliviar la ansiedad. Son sencillos. 1. Vestir al desnudo. 2. Alimentar al hambriento. 3. Cuidar del enfermo y del pobre. Un futuro santo de gran inteligencia y sentido común. Su gran enseñanza: si no puedes entrar razonando en el significado y el propósito de la vida, entrarás actuando en el significado y el propósito de la vida. Jesús, sí, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este domingo 14 del tiempo ordinario, el Señor designa, pone San Lucas otro 72, y le dice: la mies es mucha, los obreros pocos, rogad que al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, y les empieza a dar una serie de recomendaciones. No llevéis ni alforja, ni talega, ni talego, ni sandalias, sino lo único y no una túnica de repuesto con lo que vais. Yo siempre digo que la manera de evangelizar, yo te lo digo ahora mismo, mira... Con un buen material y un buen constructor se puede hacer un soberbio edificio. Con unos buenos ingredientes y un experto cocinero, una buena comida. En este caso, para evangelizar, ¿sabes qué hacen falta? Pues como lo que hemos visto de Fulton Sheen, esas personas que estén en el día a día poniéndose en el puesto de los demás y que sean doctores, pero doctores en sencillez, en humildad. A veces, cuando das tu testimonio para decir, yo, mi vida es así, es un testimonio, pero cuando es para hacer ver, yo soy esto, yo hago esto, es que con eso no vamos a ninguna parte. Es ponerte en el puesto de los demás y tener un corazón grande que a la vez sea pequeño.
Oye, qué fácil es cuando no lo cuentas.
Es fácil, pero luego es...
Muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Por qué? ¿Por qué jugarse la vida así? ¿Cómo se vive en Centroamérica? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La semana pasada hablábamos de la historia de Óscar y Valeria y hoy toca analizar por qué familias como la suya se juegan literalmente la vida por llegar a Estados Unidos. El primer dato es revelador. Os cuento que solo en Guatemala, el país menos violento del conocido como Triángulo Norte de Centroamérica, la media de asesinatos en la capital es de 4 al día. La mayoría de los muertos son jóvenes emprendedores que no pagan a las maras la extorsión semanal o mensual. Pensad que algunos de estos impuestos revolucionarios alcanzan los $50 al mes, casi la totalidad de los ingresos. Y la consecuencia de no pagar es morir a tiros o aparecer en una bolsa de basura cortado a trozos. Que eso pasa, y muy a menudo. Por ejemplo, te cuento el caso de Brenda, trabajadora del hogar para una familia acomodada. Las maras pensaban que era rica y le pedían cuotas cada vez más elevadas. Cuando se quejó, la amenazaron con llevarse a su niña de 11 años. Por eso esta mujer cogió a sus dos hijas y se embarcó en una de las famosas caravanas de migrantes. Vamos a escuchar a Moisés Gómez, de la Universidad Centroamericana El Salvador.
La pobreza, es decir, la falta de oportunidades para desarrollar un proyecto de vida acá, en el país. Y también últimamente la violencia que expulsa a las personas de sus comunidades, desde donde tienen que salir a trabajar, a estudiar, y también que de alguna manera interrumpe toda la actividad económica, porque luego también los comerciantes tienen que entrar a esas comunidades y pues son, digamos, afectados por lo que acá llaman la renta, es decir, la extorsión. Les ponen cuotas también a los pequeños comerciantes dentro de las comunidades y todo eso. Si tú te atrasas, no pagas, puedes ser víctima de un ataque, sea tu persona o sea tu grupo familiar.
La pobreza estructural es otra de las causas que motivan la huida hacia Estados Unidos. Y no podemos olvidar tampoco la reunificación familiar. Por ejemplo, el 25% de los salvadoreños viven fuera de su país, mayoritariamente en Norteamérica, y claro, las familias se quieren reunir. Piden el visado para migrar de forma documentada, pero son rechazados en un 90%, por lo que buscan vías fuera de las establecidas para emigrar. También es un problema cada vez mayor la corrupción en los gobiernos y la desvinculación de estos mandatarios centroamericanos de los problemas reales de su pueblo. Finalmente, no podemos olvidar el efecto llamada. Los que emigraron antes envían imágenes desde Estados Unidos en las que parecen estar en el paraíso. Difícilmente cuentan en qué trabajan y cómo viven realmente. Los que por fin llegan tras un camino a merced de mafias, violencia y desierto tienen que enfrentarse al río Bravo o a otras fronteras. Este río, bueno, pues todos conocen ya la cantidad de vidas que se cobra cada año. Si logran cruzar, el siguiente paso es el centro de detención. Creen que después de tanto sufrimiento les concederán asilo, pero las condiciones han cambiado y ya no basta con ser amenazados por las maras para quedarse en Estados Unidos. Que tengáis un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene.
Como tú me hiciste, todo el mundo va buscando ese lugar.
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la sorpresa de hoy, hubo decreto de la Congregación para la Causa de los Santos y tenemos un nuevo santo, San Bartolomé de los Mártires, así, directamente.
Sí, un nuevo santo para cuya canonización no ha hecho falta demostrar que ha realizado un milagro, Álvaro. Se trata de una forma extraordinaria de confirmar la santidad de una persona que recibe el nombre técnico de canonización equivalente, para la que solo es necesario que el Papa, una vez escuchada la Congregación de las Causas de los Santos, firme un decreto, porque en cierta forma solo tiene que confirmar que ya existe devoción demostrada hacia el Beato, incluso que ya tiene fama de santidad y que incluso ha realizado milagros. Digamos que se utiliza en los casos en los que el futuro santo ya es venerado desde hace tiempo y en este caso el afortunado ha sido el beato portugués Bartolomé Fernández dos Mártires, que fue un santo dominico arzobispo de Braga. Murió en 1590 y ya murió aclamado por el pueblo como el arzobispo santo. Pero luego también, Álvaro, el Papa ha firmado otros 8 decretos y entre ellos España ha tenido suerte una vez más, porque se ha firmado el decreto de las virtudes heroicas que le acercará a la beatificación del obispo Ángel Riesco Carbajo, que fue fundador de las misioneras apostólicas de la caridad. Es un beato que realmente no murió hace mucho, en 1972 en La Bañeza. Y fundó un instituto porque pensó que todavía hacía falta rellenar un hueco que no había en la zona, en el que cupieran pues las personas más pobres, enfermos, gente sin estudios, sin bienes que pudieran costearse sanidad, educación. Y bueno, pues ahí fundó las Misioneras Apostólicas de la Caridad, que están felices por tener un próximo beato.
Bueno, y en el capítulo de las audiencias, porque es sábado, nada. Esto sí que es noticia. Nada.
Sí, sí, efectivamente, nada. Es muy raro. Y como siempre decimos, de momento, ¿no?
Es verdad.
Y menos mal que no ha tenido el Papa Francisco audiencias esta mañana, porque se supone que está en de vacaciones durante
claro.
este mes de julio, ¿no? ¿Cómo celebra el Papa sus vacaciones? Pues disminuyendo su agenda.
Que
reduce
sepamos.
Las audiencias, que sepamos, efectivamente, porque aprovecha para tener su audiencia, su agenda secreta, digamos, su agenda, digamos, que no consta en acta, pero que sabemos que aprovecha estos días también para reunirse con determinadas personas, con grupos que con los que no puede tener contacto de forma habitual, y por eso no hay audiencia general los miércoles durante este mes. Aprovecha el Papa para leer más, para trabajar con tranquilidad, pero eso sí, mañana no faltará a su cita con el Ángelus y por lo tanto lo contaremos pues aquí en el Espejo.
Estaremos pendientes. Eva Fernández, muchísimas gracias.
Un abrazo, Álvaro. Buena tarde de sábado.
Y se está celebrando en Alcobendas, en Madrid, la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en España. Hasta allí nos vamos y hablamos con Eduardo Toraño, conciliario de la Renovación Carismática Católica Española. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, reconozco que no he estado nunca, pero sí que he visto fotos y vídeos y veo que es como si soplara el espíritu, ¿no? ¿Cómo es una Asamblea de la Renovación Carismática?
Una Asamblea de la Renovación es un encuentro abierto a todo el que quiera. Aquí estamos unos 2.500 en este pabellón polideportivo y es un encuentro de fe en el que pues prima el encuentro con Jesucristo, ¿no? Para enamorarnos más con Él a través de la alabanza, la adoración, y también hay unas charlas o enseñanzas pues que nos estimulan pues a crecer en la vida cristiana.
Porque ensancha tu tienda, no temas, es el lema de este año, y las charlas el predicador, el padre John Mario Montoya. ¿Qué os está contando?
Pues siguiendo Isaías 54, donde está esta palabra, ensancha el espacio de tu tienda, quiere decir que necesitamos alargar el Papa nos está invitando en este momento a la renovación carismática mundial a abrir nuestra tienda, a ensancharnos, a manifestar a todo el mundo que la experiencia del Espíritu Santo, que la efusión del Espíritu Santo transforma realmente el corazón, y la renovación carismática ha tenido esta experiencia del Espíritu que, como en Pentecostés, ¿no? Pues hizo que todos los discípulos que estaban encerrados de miedo, la experiencia del Espíritu Santo les llevó a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿no? Y a mostrar la alegría del Evangelio.
Y mostrarnos, muestra, por ejemplo, con los testimonios. Veo que en el programa hay varios momentos para los testimonios. Aquí nos interesa mucho. ¿Cómo son? ¿Cuál te ha impactado más?
Sí, pues aún no ha habido el momento de testimonios, pero ciertamente me impactó mucho un testimonio que se dio el año pasado, donde una joven que pues les faltaba visión de un ojo y había buscado en terapias alternativas como el Reiki y otras terapias de este tipo, ¿no? La sanación, y había llegado hasta pues un grado, bueno, llegando a ser maestra de Reiki, pues el Señor en el momento de la consagración le sanó el ojo para siempre, ¿no?
Madre mía.
Y otros, hombre, son testimonios pues donde se manifiesta que Cristo sigue vivo hoy y que está presente y que Él sigue, que los carismas y las acciones prodigiosas que realizó a través de los apóstoles que vemos en los hechos, pues se siguen realizando hoy, ¿no? Uh-huh. Que es la fe la que transforma, la que puede transformarlo todo.
Pues Eduardo Toraño, conciliario de la Renovación Carismática Católica Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien este fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un fuerte
y
abrazo.
Un saludo igualmente. Hasta luego. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerradas.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Todos los domingos por la noche.
¡Soy un genio! ¡Soy el rey del mundo!
Cine inolvidable en 13.
Estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar.
¡Yo no te tengo miedo!
Ali. El domingo a las 12 de la noche. 13. Un verano inolvidable.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Imagina, dibújate un paisaje. Deja tu mente volar, será un lindo viaje. Improvisa.
Papa Francisco publicaba su encíclica Laudato Si y muchas cosas cambiaban. En su texto nos mostraba cómo la cultura del descarte también se muestra en la destrucción del planeta y nos pedía una ecología integral. Se está celebrando en Madrid el tercer seminario de ecología integral que tiene por título ¿Empezamos por casa? Hablamos con Gabriel López del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Gabriel López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿ya hay conciencia del cuidado del medio ambiente? ¿Los católicos siguen aún pensando que esto, cómo decirlo, es cosa de perro flautas?
Pues poco a poco se va abriendo paso a la conciencia, pero sí, muchos siguen pensando que esto es de perro flauta.
¿Por qué esa idea? ¿Por qué, no sé, ver que estas cosas como que no tienen que ver con los católicos, como que el medio ambiente no tiene que ver con la fe?
Yo creo que es un problema en principio ideológico. Muchas personas católicas entienden que esto es un problema de ideologías de izquierdas y no han comprendido que esto está en nuestro ADN, ¿no? Como cristianos, que la creación es la obra de Dios y le debemos respeto como tal. Pero yo creo que es un problema ideológico en principio.
Bueno, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, por ejemplo, promueve desinversiones en compañías petrolíferas, de gas natural, de carbón. Muchos amigos entre los poderosos no vais a tener.
No, desde ya que no. Y nos cuesta mucho, además, llevar adelante esa campaña, pero gracias a Dios, y poco a poco, como todo, los tiempos de la Iglesia son los que son, pero poco a poco se van sumando iniciativas y diócesis, congregaciones. En la última desinversión que hicimos, Caritas Internacional se sumó y vamos generando conciencia y tomando conciencia poco a poco, como digo.
Bueno, lo primero es empezar en casa, ¿no? En las parroquias. ¿Cómo se puede realizar la conversión ecológica?
Lo primero es, yo creo, tomar conciencia de la necesidad. Luego, lo hablábamos esta mañana en el seminario, buscar gente que entienda del tema o que por lo menos haya leído Laudato Si, por lo menos, ¿no? Una mínima conciencia de lo que estamos hablando y empezar a formar equipos y empezar a catequizarnos en las parroquias. La parroquia es el lugar privilegiado para la conversión ecológica porque allí es donde todos vivimos, ¿no? Entonces, pero lo primero sería empezar a tomar conciencia, montar equipos y empezar a dar pequeños pasos, desde cambiar las bombillas por bombillas LED hasta intentar contratar una compañía energética de energías renovables, ¿no? Uh-huh. Pequeños pasos que pueden hacer el cambio.
Me gusta porque no es el tema de hacer actitudes, sino una conversión. Es el corazón uh-huh. también el que tiene que darse cuenta que esto no puede seguir así.
Sin duda, la conversión es ahí. Bueno, no es un tema tampoco que haya inventado el Papa Francisco, como algunos quieren hacernos creer, ¿no? Esto está en la doctrina social de la Iglesia desde siempre. Juan Pablo II ya hablaba de la conversión ecológica integral. Es decir, tiene que haber un cambio realmente de corazón, de nuestras actitudes, ir hacia una vida más austera y con conciencia, sobre todo, de que nuestros actos tienen consecuencias y tienen repercusiones.
Bueno, la próxima gran fecha, digámoslo así, es el sínodo de la Amazonía, ¿no? Uh-huh. Gabriel, ¿qué iglesia sueñas para la Amazonía?
Pues yo sueño la iglesia que sueña el Papa, ¿no? una iglesia pobre para los pobres, una iglesia abierta, de puertas abiertas. En estos años hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas representantes y gente de los pueblos originarios en la Amazonía y demás, y realmente ellos lo que quieren es simplemente que les dejemos vivir como han vivido toda su vida, ¿no? De ellos tenemos que aprender el respeto a la creación y sobre todo la humildad y la vida austera que llevan. Yo quiero una iglesia comprometida con los más pobres y con los que lleve una vida austera.
Uh-huh. Lo primero es empezar en casa. Como decíamos, ¿qué iglesia sueñas para el cuidado del medio ambiente aquí en el mal llamado primer mundo?
Yo soy una iglesia que vaya dando pequeños pasos, como los que estamos dando hoy aquí en la Fundación Pablo VI, que empiece a tomar conciencia de nuestras acciones y que empiece a reflexionar en que debemos cambiar nuestras formas y estilos de vida. Sueño con una iglesia jerárquica, con una curia que se involucre en estos temas y que los asuma como propios y que vaya dando pasos.
Poco a poco.
No me planteo grandes, grandes desafíos.
Poco a poco. Gabriel López, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Otro, pase bien.
Y los emigrantes, protagonistas en el Vaticano, protagonistas también en el pontificado del Papa Francisco. Mario Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Será el lunes, al cumplirse el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, cuando el Papa presida una misa por los emigrantes en la que van a participar unas 250 personas, entre migrantes, refugiados y aquellos que se han comprometido para salvar sus vidas. La noticia la conocíamos la misma semana en la que Francisco ha publicado un videomensaje para presentar la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el 29 de septiembre este año, con el tema y lema de reflexión: no se trata solo de migrantes.
No se trata solo de migrantes. Se trata de no excluir a nadie. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos.
La jornada que cumple este 2019 105 años es una llamada a expresar la preocupación de la Iglesia por estas personas vulnerables, por los desafíos a los que se enfrentan. Por eso Francisco insiste en que nadie debe permanecer excluido. Cuidado, recuerda el Papa el Evangelio de Mateo, con despreciar a uno de estos pequeños en este mundo, como dice en ese vídeo más elitista y cada día más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables. Ante esta situación, dice Francisco, la Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Porque el auténtico desarrollo es inclusivo y fecundo, debiendo integrar a todos, promoviendo su crecimiento y preocupándose también por las generaciones futuras. Una vez más, conviene echar la vista atrás y pensar si ha cambiado algo aquella llamada del Papa desde la isla siciliana, ¿te acuerdas? Cuando denunciaba el peligro de la globalización de la indiferencia y su recuerdo también a los refugiados ahogados intentando llegar a Europa para lograr un futuro mejor. El Papa decía entonces, y 6 años después sus palabras tienen la misma fuerza y actualidad, que ante el desafío de las migraciones, la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba en la producción José Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Adrián Sánchez. Pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.